Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La debilidad parlamentaria del gobierno de coalición es un hecho constatable en cada votación o en cada tramitación parlamentaria. Pedro Sánchez se centra en prometer una recuperación económica vinculada al dinero que nos llegue desde Europa y en anunciar por sistema cualquier novedad en la campaña de vacunación. Eso queda muy bien, pero la realidad es que la acción del gobierno, sea cual sea, está siempre supeditada al visto bueno de socios como Podemos, Bildu, el PNV y de manera más clara, Esquerra. Hoy estamos contando en COPE cómo la tramitación de la Ley de Memoria Democrática se va diluyendo. Una propuesta que incluye revisar la Ley de Amnistía de 1977 y enmendar el consenso que alcanzaron quienes abrieron la puerta a la democracia en plena transición. Hasta el propio gobierno ha reconocido que eso sería ir demasiado lejos porque, entre otras cosas, no es posible revisar judicialmente lo que ocurrió en el franquismo. Puede ser uno de los motivos por los que a Esquerra esta Ley de Memoria Democrática se le queda corta. La considera poco ambiciosa. Los independentistas catalanes han dado un frenazo a su tramitación a pesar de que el gobierno de coalición había dejado ya un reguero de titulares con este asunto. No es la primera vez, además, que pasa. La máquina del revisionismo histórico se ha calado cuando pretendía precisamente ganar velocidad. Esquerra ha pisado el freno y PSOE y Podemos tratan de arrancarla de nuevo porque el franquismo es un comodín político que no pueden perder. Este es un capítulo más del verdadero manual de supervivencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. ¿Cómo gobernar con permiso de mis socios? Eso sí, sin que se note demasiado. Este sábado el gobierno tiene a guardias civiles y policías de toda España protestando en la calle por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que los agentes consideran les deja vendidos en su actuación policial, por ejemplo, en manifestaciones que terminen con choques violentos. El PSOE compró desde el principio el eslogan que llamaba a la derogación de la ley Mordaza e hizo propia una causa que abanderaban especialmente Podemos y Esquerra. Paradojas de la vida política. El último gran rifirrafe en el gobierno de coalición se ha dado precisamente por el uso de una tanqueta de la Policía Nacional en los disturbios de Cádiz. El ministro del Interior socialista, Fernando Grande Marlaska, se ha visto obligado a defender sin demasiado entusiasmo la actuación policial frente a las quejas de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos. Pero al final, ¿qué ha pasado con la tanqueta? Bueno, pues que desapareció de las calles gaditanas, no se ha vuelto a saber nada más de ella y que siga así porque sindicatos y empresas están a punto de cerrar un acuerdo que tienen que ratificar los trabajadores en las próximas horas. Es jueves 25 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y empezamos con una noticia de última hora, Pilar. La Agencia Europea del Medicamento recomienda la vacunación de los niños de 5 a 12 años con la vacuna de Pfizer. Estados Unidos e Israel ya han aprobado la vacunación para esta franja de edad que, por cierto, en España tiene la mayor incidencia en contagios de coronavirus. También contamos que COPE ha podido saber que son 4 las personas detenidas esta mañana en relación con el asesinato del rapero Isaac. El joven de 18 años y con síndrome de Asperger recibió 4 puñaladas por la espalda el pasado 14 de julio en Madrid. En el momento de la agresión estaba hablando por teléfono con un amigo al que le dijo que conocía a los atacantes. Los detenidos son miembros de la banda Latina American Don't Play y 3 de ellos además son menores de edad. Y la Policía Nacional también ha descabezado en Barcelona la cúpula del grupo radical Boixos Nois. A los 14 detenidos considerados como los miembros más violentos de la banda se les imputan delitos muy graves como tráfico de drogas, prostitución, importación de medicamentos ilegales e incluso intento de asesinato. 7 de ellos ya están en prisión. Hoy además contamos que se está celebrando el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Cáritas Española pone el foco en la necesidad de continuar visibilizando las violencias contra las mujeres en nuestra sociedad. Denuncian las estructuras de desigualdad e injusticia social que alimentan esta violencia y reclaman medidas concretas que garanticen la protección y los derechos de las víctimas. Y a las 4:30 de esta tarde el Papa se reúne con 71 jóvenes jóvenes de 42 países y de distinta procedencia social, económica y religiosa para conocer cómo han vivido estos meses de pandemia y sus propuestas para afrontar el futuro desde la iniciativa Escolas Ocurrentes, puesta en marcha por el propio Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid, único equipo español clasificado para octavos de la Champions.
El 3-0 del Real Madrid al Sheriff le clasifica para la siguiente ronda. Le vale un punto en el último partido contra el Inter para ser primero de grupo. De la victoria de ayer, Ancelotti destaca el buen juego de Toni Kroos.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Porque cuando él está bien, maneja el balón como nadie, que, como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien.
Problemas para el Atlético de Madrid, que perdió contra el Milán y necesita ganar en Oporto para clasificarse. Y en la última jornada también necesita ganar el Sevilla, empatar el Villarreal, y el Barça tiene que hacer lo mismo que haga el Benfica en esa última jornada. Hoy tenemos Europa League, dos equipos españoles, Betis Ferenbaros y Mónaco Real Sociedad.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Las buenas cifras de vacunación frente al COVID que tenemos en España, pues están fomentando que los trabajadores se vayan incorporando poco a poco al trabajo en las empresas físicamente y que vayan abandonando el teletrabajo. Las cifras, desde luego, así lo confirman. La última encuesta de población activa refleja que de julio a septiembre solo un 8% de los trabajadores trabajaron desde casa. Es un punto y medio menos que el trimestre anterior y 2.5 puntos menos que el mismo trimestre del año pasado. En definitiva, que estamos volviendo poco a poco a la oficina. Pero hay quien quiere seguir formando parte de ese porcentaje de personas que teletrabajan. Descubrieron con el confinamiento que se puede ser igual de efectivo desde tu vivienda, desde tu hogar, desde tu casa, que no es necesario realmente vivir en una gran ciudad y montarse, por ejemplo, en el metro cada mañana en hora punta para trabajar en una oficina. Es el caso de Irene Ramos y de su marido Pablo Sordo. Los dos tenían un trabajo presencial en una oficina y ahora teletrabajan, lo que les permite residir cuando quieren en Sevilla o en la casa de campo que tienen en Córdoba. A Pablo le ha pasado lo que a otros muchos españoles. Su empresa impuso el teletrabajo al comienzo del confinamiento y a día de hoy todos siguen conectándose desde sus casas. Irene, por ejemplo, esta mañana estaba en Sevilla y ahora nos va a atender desde Córdoba. Desplazarse de un sitio a otro, pues es una de las ventajas que encuentra en esta modalidad de trabajo. Irene Ramos, muy buenas tardes. ¿Irene? Bueno, vamos a ver si podemos escuchar a Irene, a la que le queremos preguntar por esta opción que sigue manteniendo. Ella empezó a trabajar durante el confinamiento, como su marido también, Pablo Sordo, y los dos se han quedado con esta modalidad de trabajo, si es verdad que se lo han permitido en sus empresas, porque a veces no solamente pues es el deseo, la voluntad del trabajador, te lo tienen que autorizar las diferentes empresas en las que trabajan, ¿no? Cada uno de los empleados. Pero sí es verdad que conforme ha ido aumentando, como decíamos antes, conforme ha ido aumentando la vacunación, pues poco a poco muchos trabajadores se han tenido que volver de nuevo a sus oficinas, pero no es el caso de Irene y de Pablo. Vamos a ver si podemos hablar ya con Irene. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí que te escuchamos. Bueno, en vuestro caso, estáis los dos vacunados con pauta completa, ¿no? Porque estamos viendo que muchas empresas pues están pidiendo lo que comentábamos, ¿no? Están pidiendo que regresen sus empleados una vez que están vacunados. ¿Vosotros lo estáis vacunados?
Sí, los dos.
¿Y os han permitido en vuestras empresas teletrabajar, poder seguir trabajando desde casa?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, Pablo no ha vuelto nunca y, bueno, pues yo que al final tengo como mi propio trabajo, o sea, soy empresaria y además colaboro con otros proyectos, tanto en unos como en otros, pues no nos ha sido fácil, vamos, teletrabajar, ¿no? Digamos, estar en el sitio que nos apetezca estar trabajando.
Irene, el teletrabajo, muchísimos de nosotros lo hemos descubierto pues porque no nos ha quedado más remedio. ¿no? A raíz de la pandemia y del confinamiento. No sé cómo fue vuestro caso. ¿Habíais teletrabajado anteriormente o también vuestra primera experiencia vino con el confinamiento?
Pues, a ver, de alguna forma, como sí somos muy tecnológicos, porque Pablo es programador de aplicaciones y, bueno, yo al final soy formadora, pues sí que habíamos tenido y trabajo para una empresa, entre otras cosas, que está ubicada y centrada en una zona rural. Pues sí que habíamos hecho muchas reuniones, muchas cosas, ¿no? Ya haciendo como uso un poco del teletrabajo, pero no era una cosa habitual en nuestra vida. Sí que había cosas puntuales, utilización de herramientas, de plataformas tecnológicas, pero no era como tan patente como es ahora, ¿no? Que es nuestro 100% prácticamente.
Oye, y Irene, ¿qué beneficios encontráis en el teletrabajo que no encuentras, por ejemplo, en el trabajo presencial? ¿A ti qué te aporta?
Mira, a mí personalmente lo que más me aporta es poder ejercer mi trabajo desde donde quiera. Nosotros somos un poco nómadas y estamos siempre como entre pequeños núcleos donde nos situamos y nos permite, pues yo qué sé, si llega verano, pues irnos a lo mejor a la casita de la playa o por ejemplo, tenemos familia en Cantabria, pues nos vamos allí a pasar a lo mejor una semana, 15 días para disfrutar de zonas rurales especiales para nosotros porque, bueno, por ejemplo, nos casamos allí, ¿no? Entonces, esa autonomía de ser un poco como responsables de nuestra vida y de poder ejercerla donde queramos, ¿no? Y luego también, de alguna forma, sí que puedes mantener también relación con compañeros y con equipos de trabajo, con lo cual tampoco pierdes esa cercanía de poder hablar con gente, de compartir, ¿no? Que a veces
echas de menos,
gente
por tanto, esa conversación cara a cara, ¿no? Esa conversación cercana con tus compañeros de trabajo, ese café de máquina que nos tomamos todos muchas veces cada mañana. ¿Eso no lo echas de menos?
A ver, es que lo que pasa es que lo tengo de otra forma. Es verdad que de vez en cuando te gusta ver a la gente físicamente, pero que no se pierde la relación por tener que hacerlo a veces por la pantalla, es lo que quiero decir. Que cuando hay cariño, aunque obviamente si te apetece un abracito, te apetece, que yo soy muy de abrazar, te apetecen otras cosas, pero que se puede seguir teniendo ese cariño y esa presencia y esa complicidad incluso con tus compañeros a través de una pantalla, que eso no tiene por qué perderse, aunque yo sí creo que, y además creo que tanto mi empresa como la suya apuestan por encontrarnos de vez en cuando, ¿no? Y seguir juntando y hacer crecer esos lazos también entre compañeros. Pero hay otras formas también, es lo que quiero decir.
Irene, nos has dicho, bueno, lo bueno que tiene el teletrabajo, ¿no? Pero también tiene un aspecto negativo. En tu caso, ¿cuál destacarías? Para ti, ¿qué es lo que peor que tiene el teletrabajo? La peor cara.
Para mí la peor cara es no saber parar, estar más horas a veces, ¿no? El que tú mismo, ¿no? Porque al final llega un momento que te organizas mucho, te autoorganizas tu tiempo, ¿no? No tienes tanto control externo de, no, tienes que pasar este horario aquí y tal. Para mí normalmente he hecho más horas de las que me gustaría pasar a nivel personal. Otras cosas que puede tener de negativa, pues no sé, es verdad que sí se pierde esa cercanía, ¿no? Como hemos dicho, aunque se puede tener de otra forma y no sé, también a veces los trayectos al trabajo, pues sí que te permitían también hacer algunas cosas, no sé, leerte un libro o hacer algunas cosas como de ese trayecto de ir y de volver también aportaban cosas a nosotros. Y es verdad que ese trayecto se ha olvidado ya no existe, ¿no? Eso podrían ser cositas que veo como negativas del teletrabajo.
Bueno, pero de momento vosotros os decantáis por esta opción, el teletrabajo que lleváis realizando especialmente desde que nos confinaron en el mes de marzo del año pasado. Irene Ramos, gracias por hablarnos de este método de trabajo, del teletrabajo, que siguen llevando a cabo el 8% de los trabajadores de nuestro país. Gracias, Irene, por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hablamos ahora de María Isabel, 37 años y 3 hijos. Fue asesinada por su expareja el pasado 7 de noviembre en la localidad gaditana de San Roque. Es la última víctima confirmada de la violencia machista en nuestro país y hay además otros 3 casos en investigación. En lo que llevamos de año, con ella, con María Isabel, ya son 37 mujeres a las que sus parejas o exparejas les han arrebatado la vida. Han sido asesinadas por sus parejas, a ellas y también a 5 niños, 5 pequeños, que han sido también asesinados por sus padres. El último fue Leo, de tan solo 2 añitos. Su cadáver fue encontrado el pasado verano en la habitación de un hotel de Barcelona. Su padre había acabado con su vida. Si echamos la vista atrás y nos vamos hasta el año 2003, que es desde cuando existen registros de esta lacra, han sido asesinadas 1.118 mujeres en nuestro país. O lo que es lo mismo, cada 6 días es asesinada una mujer en España. A esta dramática estadística hay que sumar otra que no debemos olvidar porque son doblemente víctimas, las de los huérfanos que deja también la violencia machista. Solo este año 24 menores han perdido a sus madres y en muchas ocasiones han tenido además que presenciar sus asesinatos, imagínate, ¿no? Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Igor. En 2017, cuando tenía 9 años, tuvo que vivir como su padre asesinaba a su madre, a Sese Mateo. Desde entonces, su hermano Joshua se ha hecho cargo de él, una responsabilidad que asumió cuando tenía 25 años y que ha ejercido además con entrega y con muchísima dedicación. Por eso y por la labor de concienciación que ahora realiza este joven Joshua sobre este asunto, ha recibido un premio que ha querido dedicar especialmente a su madre asesinada.
Este premio se lo dedico a mi madre, a Sese Mateo. Hoy estoy aquí por ti, mamá. Es duro, ¿no?, tener que ser consciente de lo machista que somos en el momento que asesinan a tu madre.
Pero más allá de las cifras y de las muertes terribles, desde luego, pues hay que fijarse también en las supervivientes de la violencia machista. Es muy difícil saber cuántas mujeres son maltratadas. Se estima que podrían ser en torno a 6.000 y solo 2 de cada 10 denuncian. Comienzan a partir de ese momento una nueva vida, un nuevo camino. No es fácil, pero desde luego es posible. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo son estas mujeres, estas luchadoras, estas supervivientes? ¿Cómo logran salir de este infierno en el que viven?
Mira, te voy a contar la historia de una de ellas. Pongamos que se llama María y que es de mediana edad. Denunció a su agresor varias veces y retiró las denuncias. Incluso se negaba a declarar en su contra cuando eran de oficio. Estaba completamente anulada. Para contarnos su calvario, busca un sitio discreto porque sus compañeros de trabajo no conocen este terrible pasado que llegó a ser así de duro.
He llegado a tener la cara prácticamente desfigurada y de pensar de que nunca iba a poder. Llegó a quitarse el dispositivo. El letrado de la Administración de Justicia llegó a decirme que miraba todos los días el periódico por si yo iba a aparecer en él.
Fue la denuncia de unos vecinos que vieron cómo la pegaba en la calle y el empeño de una jueza de violencia contra la mujer, la primera mano que la sacó del pozo. Fue su puerta violeta. Es muy difícil para ellas dar ese paso. Fíjate, se sienten culpables de la situación. Esta historia tiene final feliz. Lleva 4 años trabajando y además estudia Derecho en la universidad para devolver a Segura un poco de lo que la sociedad le ha dado.
El caso de María, pues es el de miles de mujeres, Efi, que gracias a la ayuda de diferentes organizaciones y fundaciones logran salir adelante, se convierten en verdaderas supervivientes. ¿Cómo y cuándo comienza la nueva vida de estas mujeres?
Empieza con un paso que parece muy fácil, pero que no lo es para nada, armándose de valor y denunciando, tomando conciencia de que no están solas, que hay mucha ayuda ahí afuera. Luego intervienen las organizaciones de atención primaria, que hacen una labor increíble para recuperarlas, porque llegan absolutamente destruidas. Y de ahí pasan a otras organizaciones que median con empresas para conseguirles el empleo. Las reciclan, por así decirlo, para volver al mundo laboral. Nosotros hemos hablado con una de ellas, hemos contactado con la Fundación Integra. Si acabamos de escuchar el antes, Rosa Fernández, la responsable de empleo, nos cuenta el después.
Dicen a salir a la calle sin miedo, que es algo básico y fundamental, ¿no? Hay algunas que dicen, es que yo he crecido como persona, pero es que he crecido incluso físicamente, porque antes no era capaz de levantar la mirada, iba siempre agachada, encogida por el miedo.
6.000 contratos han conseguido para las supervivientes en todos los puestos, Pilar, porque no creas que esta lacra la sufren solo mujeres con poca formación. Con el empleo encuentran finalmente la libertad y por fin son capaces de reconciliarse con la vida.
Un infierno del que se puede salir. Es complicado, es duro, pero con ayuda se sale. Gracias, Efi. Un dato más. 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años considera la violencia machista que no existe, dice que no existe y que se trata de un invento ideológico. Tremendo también esto. Además, 1 de cada 3 ve normal controlar los horarios de su pareja o impedir que trabaje y vea a sus familiares o amigos. Así lo revela un estudio del Centro Reina Sofía que confirma que la educación sigue siendo la clave, sigue siendo fundamental para erradicar esta lacra criminal, la violencia contra las mujeres. Más cosas. Continúa subiendo tanto el número de contagios de coronavirus en nuestro país como la incidencia del virus en España. Bien, es cierto que la alta vacunación pues está logrando que la inmensa mayoría de los nuevos casos se queden afortunadamente en leves o prácticamente en inadvertidos. Hoy queremos preguntarte por tu entorno. ¿Estás notando estos datos a tu alrededor? ¿Se están contagiando tus conocidos? ¿Conoces a alguien que se ha tenido que confinar recientemente? Pues queremos conocer tu caso, queremos conocer como siempre, tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, por compras superiores a 40 euros, tienes un 30% de descuento en juguetes y bicicletas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues 9 días después del inicio de las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz, parece que la calma ha llegado ya a las calles de la capital gaditana y también a las zonas industriales. Patronales y sindicatos han alcanzado un preacuerdo sobre la subida salarial, que era la reivindicación de los trabajadores. Ese salario subirá un 2% anual y se revisará en 2024. Allí nos vamos a ir a continuación hasta Cádiz para conocer qué ambiente hay ahora mismo en la ciudad tras este principio de acuerdo. Rubén López.
alivio y suspiro el que se alcanza con este acuerdo y que se respira ya en las calles de Cádiz después de 9 jornadas de intensidad con protestas que en muchas ocasiones han acabado con trifulcas y enfrentamientos entre manifestantes y policía. Se respira ya un ambiente de sosiego después de alcanzar las reivindicaciones que querían los trabajadores y que afectan a muchas personas en esta provincia y en esta bahía de Cádiz. Como decimos, tranquilidad hasta ahora y recuperando poco a poco la normalidad en las calles de la capital gaditana.
Gracias, Rubén. El acuerdo se ha alcanzado tras 9 días de protestas en las que hemos visto barricadas en las calles gaditanas, también lanzamientos de piedras, cargas policiales o la famosa tanqueta que se ha llevado gran parte del protagonismo y que ha causado además un nuevo incendio en el gobierno de coalición. 9 días en los que hemos hablado de cómo se ha trasladado esa protesta a la calle. Son 20.000. Los trabajadores que dependen del metal allí en la bahía de Cádiz, pero concretamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Para quién trabajan? ¿Cuáles son los encargos más habituales que tienen? Pues se lo vamos a preguntar a Luis Almagro, que es supervisor de logística de Coasa, la principal empresa metalera de allí, de la bahía de Cádiz. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los trabajos y encargos más habituales que tenéis en el sector del metal?
Pues nosotros dependemos de nuestro principal cliente, que es Navantia, ¿vale? Trabajamos en las 3 factorías de Navantia y va acorde de los barcos que vayan llegando. Nosotros tenemos un amplio abanico de trabajo, realizamos trabajos de marinería, de andamios, de limpieza, de logística, y a medida que el barco lo vaya pidiendo a Navantia, Navantia nos lo va pidiendo a nosotros y ofrecemos esos servicios.
Bueno, en vuestro caso, los encargos los recibís por parte de Navantia, trabajáis para esta gran empresa, pero hay además otras empresas, ¿no?, que también pues trabajan para Airbus y también les dan este servicio del metal, ¿no?
Sí, pero nosotros para esa gente no trabajamos. Nosotros hemos trabajado también para otros astilleros españoles, hemos estado en El Cerro, hemos estado en Sevilla. No solamente acogemos la zona de la bahía, pero es verdad que hay otras empresas que se dedican también al sector metal en diferentes otros lugares.
¿Cómo es el día a día en vuestras instalaciones? ¿Trabajáis a turnos? ¿Es una industria que no para, que trabaja las 24 horas del día?
Depende de lo que necesite el barco. Si necesita el barco las 24 horas, pues se hacen turnos de 8 horas establecidos laboralmente. Y que el barco nada más que necesita el turno de mañana, pues se ofrece el turno de mañana. Allí se entra normalmente el turno de mañana a las 7 de la mañana. Y según lo que el barco vaya pidiendo, los trabajos que necesite, pues se van ofreciendo.
Ahora mismo, por ejemplo, Luis, ¿en qué estáis trabajando?
Pues mira, en Navantia Cádiz tenemos en el dique 4 tenemos un barco de la compañía Carnival. Tenemos otro esperando para entrar en el dique 4, que es uno de la compañía de Royal Caribbean. Y en Puerto Rico tenemos otro de la compañía Marela. Es lo principal que estamos trabajando.
Y una pregunta que nos hacemos, ¿no?, desde que comenzó esa huelga la semana pasada, hace 9 días concretamente, nos hemos preguntado por qué se produce tanto metal en Cádiz, Luis.
¿Por qué se produce tanto metal en Cádiz? Principalmente por las factorías. Date cuenta que el único recurso prácticamente que tiene, te hablo de Cádiz capital, son los astilleros. Entonces es un recurso que atrae mucho. Cádiz se ha convertido también en líder en reparación, sobre todo de cruceros. Entonces, hay mucho movimiento en ese sector, en el metal.
¿Qué tipos de profesionales trabajan para la industria metalera?
Pues mira, nosotros tenemos, estoy hablando desde el punto de vista de Coasa, ¿vale? Nosotros tenemos desde capitán de dique, contramaestre, que tenemos marineros, todos con muchos años de experiencia, con mucha profesionalidad y muy cualificados. Y fuera aparte ofrecemos también gente de limpieza, gente de andamio, y te vuelvo a repetir, todos con un alto grado de cualificación.
¿Cuántos trabajadores tenéis en vuestra empresa concretamente?
Eso es variable, depende de la demanda. Está el personal fijo, pero después cuando las exigencias lo establecen, pues necesitamos contratar más gente. Y varía, depende del volumen de trabajo que tenga el barco.
Luis, ¿y cómo habéis vivido toda esta situación, esta huelga que comenzó, pues como decíamos, hace 9 días y para la que parece que ya hay por lo menos un principio de acuerdo?
Pues primero son muchas familias las que dependen de este sector en Cádiz, entonces con mucha preocupación. Hemos vivido todo esto con preocupación y esperando, y creo que así ha sido, un acuerdo equilibrado para los intereses de ambas partes y una solución que contenta a todos.
Pues una solución que pasa de momento por subir, por esa subida salarial de un 2% anual que se tiene que revisar en 2024. Es un preacuerdo que tienen que firmar ahora los trabajadores. Pues Luis Almagro, supervisor de logística de Coasa, la principal empresa metalera de la Bahía de Cádiz. Gracias por estar con nosotros, por atender la llamada de Mediodía Cope y sobre todo por explicarnos, ¿no? Por abrirnos un poco los ojos a la realidad del sector metal en Cádiz. Gracias por acompañarnos, Luis.
Muchas gracias a ustedes. Saludo.
1:29 de la tarde. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El avance en la vacunación en nuestro país está fomentando que los españoles se incorporen al trabajo presencial, que vuelvan a las oficinas. Solo un 8% de los trabajadores lo hicieron desde casa. Siguen en casa teletrabajando. Esto es 1.5 menos que en el trimestre anterior. Aún así, expertos consultados por COPE animan a las empresas privadas a adoptar modelos que combinen la presencialidad y el teletrabajo. María Labrado es experta en esto, en teletrabajo. Es experta de la Universidad Complutense de Madrid.
Tiene un modelo híbrido, la razón por la que atiendes, ¿no?, al ir a la oficina seguramente sea para tener momentos y dinámicas distintas, ¿no? Espacios de colaboración, espacios de reencuentro, espacios más informales, actividades de team building, actividades de, ¿no?, de innovación y colaboración.
Un modelo mixto, por ejemplo, es al que podrán acogerse los funcionarios a partir del próximo 1 de enero. Podrán teletrabajar hasta 3 días a la semana. Todo esto con la incidencia acumulada subiendo. Se acerca a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso muchas comunidades que se suman a la obligatoriedad del pasaporte COVID. Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autoriza exigir este certificado en hostelería, también en los gimnasios y en las residencias. Hasta ahora solo se podía pedir en el ocio nocturno, al igual que Aragón, que lo empezó a aplicar esta pasada noche. Algo que ha trastocado un poco los planes de Jorge y Berta. Se casan este sábado en Zaragoza. Ahora están avisando, lógicamente, a todos sus invitados de que tienen que llevar consigo, no se les puede olvidar, el pasaporte COVID.
La boda sigue exactamente igual. Lo único que hemos pedido a los invitados es que tengan a mano el pasaporte COVID para poder mostrarlo en el momento que sea necesario. Bueno, ya teníamos la boda conscientes de que tendríamos que cumplir alguna restricción, así que en principio vamos a cumplir con absolutamente todas y ese es el plan, y que salga todo bien.
El pasaporte COVID ya es obligatorio también en Baleares y en Galicia. Navarra está a la espera de lo que diga la justicia. Y tenemos novedades en cuanto a la vacunación de los más pequeños. La Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Todavía no estaban vacunados. Es la primera inyección aprobada para este grupo de edad, aunque ya se está administrando desde principios de este mes en Estados Unidos. También Israel comenzaba a ponerla a principios de esta semana. Y hablábamos hace un momento del sector del metal en Cádiz. Bueno, pues la huelga del metal allí en la Bahía de Cádiz ha llegado ya a su fin. La mayoría de los 20.000 trabajadores de este sector están ratificando el preacuerdo alcanzado anoche por los sindicatos y la patronal. Terminan, por tanto, los paros en Cádiz después de 9 días de piquetes y enfrentamientos en las calles con la policía. Y hoy comienza la edición número 43 de las Semanas Sociales, las jornadas en las que se debate cuál debe ser para los cristianos la forma más adecuada de aplicar y difundir la doctrina de la Iglesia. Arrancan en uno de los escenarios más espectaculares del centro de Sevilla. Enseguida te cuento cuál es. Pero antes tenemos que hablar de vino. En 1925 se creó la denominación de origen del vino de Rioja. Agrupa actualmente a 15.000 productores, casi 800 bodegas y da trabajo a miles de personas. Es una marca sin duda de éxito, consolidada además después de 96 años en el mercado. En 2019, antes de la pandemia, esta denominación de origen alcanzó el récord de 256.000 litros de vino vendidos. Y no solamente aquí, en España, sino también en 124 países de todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hablamos hoy de este asunto? Bueno, lo que pasa es que la sombra de la política se ha colado precisamente en el mundo del vino. Me explico. Esta denominación de origen está compuesta por viñedos riojanos, navarros y también de la Rioja Alavesa. Ahora el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, pretende controlar también la producción del vino que proviene de la provincia de Álava, con lo que se mete de lleno en la denominación de origen de Rioja. Lo quieren hacer alterando las reglas de juego. El martes se debate en el Congreso de los Diputados la modificación de las condiciones de las denominaciones de origen que afectan a varios territorios en diferentes regiones. Es el caso del Rioja. Para salir adelante esta iniciativa, pues el PNV necesitaría el apoyo del Partido Socialista, que tiene una buena papeleta con esto, ya que el gobierno riojano es socialista, pero a la vez el PSOE necesita a los nacionalistas vascos en el Congreso y gobierna con el PNV en Vitoria. Si saliera adelante la modificación, pues el gobierno vasco podría crear un consejo regulador y marcar sus propias reglas para el vino de la Rioja Alavesa, desde el cultivo de la uva al tratamiento en las bodegas. El PNV asegura que mantendrán el actual estatus, pero los productores desconfían. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera en COPE, el director general del Grupo Rioja, Íñigo Torres.
Por tanto, yo creo que son más cuestiones políticas que del sector, ¿no? Ya que el sector, de forma unánime, ha rechazado esta propuesta de forma contundente.
¿Incluidos los alaveses?
Sí, y muchos de nuestros asociados son bodegas alavesas. Somos una parte muy importante de la denominación, somos una parte muy importante de Rioja Alavesa y estamos en contra de esta proposición de ley.
El lunes se reúne el Consejo Regulador de La Rioja y además la presidenta riojana, Concha Andreu, convoca a todo el sector. Es una máxima empresarial aquello de, si algo funciona, no lo toques. Y a la vista está que esta denominación de origen lleva funcionando bastante bien desde 1925. El problema ha llegado cuando la política se ha metido de por medio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta la capital de Andalucía para hablar de una cita importante. El Real Alcázar, uno de los lugares sin duda más bellos de Sevilla, pues va a ser el escenario en el que dará comienzo la edición número 43 de las Semanas Sociales. Un palacio real que se encuentra en el centro de la ciudad y que es el más antiguo de Europa, que todavía permanece en uso. Estas jornadas, que comienzan hoy y se extienden hasta el sábado, las lleva celebrando la Conferencia Episcopal desde 1906 y en ellas se debate cuál es la forma más adecuada en la que se deben difundir y aplicar los ideales de la Iglesia. El tema central de esta edición es la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la regeneración, como nos ha explicado el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Estas jornadas realizan una valiosa contribución al discernimiento del aquí y ahora de la Iglesia. Para ello cuentan con expertos de la política, la economía y la solidaridad, que realizan sus aportaciones a la luz del humanismo cristiano. Por lo tanto, hacemos una pequeña aportación para poder regenerar los valores morales y sociales que se consideran perdidos o han quedado disminuidos.
Esta será la cuarta ocasión en la que las Semanas Sociales de la Iglesia se celebren allí en Sevilla, donde ya se acogieron en 1908, también en 1965 y en 1978. Entre los participantes de esta edición se encuentran, además de altos representantes de la Iglesia, académicos, empresarios y políticos, como por ejemplo el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, o también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Para conocer más sobre esta cita, contamos en Mediodía COPE con el delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla. Enrique Belloso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buen día a todos.
¿Qué son exactamente estas Semanas Sociales y qué suponen celebrarlas en su archidiócesis?
Bueno, en primer lugar, decir que las Semanas Sociales, como bien ha indicado usted, nacieron en Madrid en 1906 y se han definido como una cátedra ambulante de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Se ha mantenido durante más de un siglo y bueno, pues últimamente se le quiere dar como una dimensión pues nueva, ¿no? Y lo que se pretende es llevar la doctrina social de la Iglesia de una forma mucho más directa, mucho más clara a todos los sectores sociales, desde la propia Iglesia a la sociedad. Y en Sevilla, pues estamos encantados de recibirlo. Nosotros somos una tierra acogedora. Y igual que nosotros, otras muchas diócesis de España llevan trabajando pues todo el año en el documento que se nos proporcionó y en el que han participado políticos, empresarios, universitarios, profesores de universidades, intelectuales, es decir, un grupo grande de pensadores y de actores sociales que desde el pensamiento cristiano pues quiere también ayudar a iluminar los caminos de la vida en sociedad.
Se trata de unas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal. ¿Qué objetivo tiene invitar a personalidades ajenas a la fe, como por ejemplo empresarios y políticos?
Bueno, como empresarios y políticos, cada uno tendrá también su creencia, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Iglesia, y nos lo pide el Papa, el propio Sínodo, el Congreso de Laicos que celebramos, tienda a puentes y tenga una presencia activa en la sociedad, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Y tenemos también que dar más participación al laicado católico, que está muy presente. Nosotros aquí en Andalucía la presencia de la fe en la vida pública es muy fuerte. Entonces yo creo que hay un campo de común unión. Es decir, no vamos a ofrecer soluciones técnicas, sino vamos a ofrecer criterios que se basan en el Evangelio y en la doctrina social, como ya he dicho, y que tienden puentes con todos, abrir caminos de diálogo, de encuentro y sobre todo ensanchar el horizonte, ¿no? Es decir, en estos tiempos donde bueno, pues tantas cosas se ponen en tela de juicio y hay una cierta fatiga social, tantas cosas económicas, sociales y políticas, yo creo que es importante, y así lo han visto la mayoría de los participantes y también los ponentes que van a participar, que es un momento oportuno, bueno y adecuado para que desde la propia Iglesia, con el laicado católico y abiertos, como nos pide el Papa, a toda la sociedad, tendamos puentes.
Las Semanas Sociales, como estamos contando, se celebraron por primera vez en 1906. La primera vez en Sevilla fue 2 años más tarde, en 1908. Sí. Ha cambiado muchísimo la sociedad en este tiempo. ¿Somos más individualistas que hace un siglo? ¿Está perdiendo fuerza el mensaje de la Iglesia en este tiempo?
El mensaje de la Iglesia nunca pierde fuerza porque es el propio Jesucristo. Eso sí es cierto que los tiempos cambian, una mayor secularización, un mayor individualismo, pero bueno, nosotros tenemos el, como yo digo muchas veces, ¿no? Tenemos el mejor producto, que es Jesucristo y su doctrina. Entonces, lo que tenemos que irnos es, de alguna manera, no adaptándonos al mundo, pero sí ofreciendo luz desde los principios de la moral y de la vida católica a toda la sociedad. Este es un mensaje que no caduca, es un mensaje actual. Es verdad que tenemos que estar atentos a los cambios, a la transformación digital, a la situación económica, a los problemas que hay y que tantas personas tienen de soledad y muchas más cosas, ¿no? Y una cosa que yo creo que es importantísima, dar esperanza a los jóvenes. Yo creo que una de las acciones más importantes que tenemos que desarrollar en los próximos años es construir ese camino de diálogo y de pensamiento con todos, sin dejar a nadie atrás, incluso los que creen están muy fuera de nuestro entorno, pero apoyar a los jóvenes, es decir, darle esperanza para que tengan una vida plena, puedan formar una familia y, ¿por qué no?, ayudarlos a que puedan tener hijos y salir de este invierno, ¿no?, demográfico en el que estamos metidos y que parece que no tiene fin.
Pues Enrique Belloso, delegado de Sevilla para la Semana Social, unas jornadas que incluyen mesas redondas y conferencias que seguro que son muy interesantes. Que vaya todo bien. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muy bien. Solamente una cosa. Todo se puede ver a través de los canales de la Conferencia Episcopal. O sea que los invito a todos a que participen.
Gracias, Enrique.
Buen día.
1:43 de la tarde, a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la cultura de la vida. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, la plataforma Cada Vida Importa, que reúne a más de 40 asociaciones de la sociedad civil, ha convocado una concentración el próximo domingo 28 de noviembre en Madrid para mantener vivo el compromiso de construir la cultura de la vida. Este año se pone el foco en tres cuestiones cruciales: afrontar la nueva ley de la eutanasia, sostener una ayuda y un acompañamiento eficaz para las madres en dificultad, a las que se vende el aborto como solución, y defender el derecho a la objeción de conciencia, acosado desde varias instancias políticas. Los convocantes de Cada Vida Importa han explicado muy bien que las leyes ni se aprueban ni se derogan en la calle. Sin embargo, los grupos sociales tienen el derecho y la responsabilidad de hacer sus propuestas en el espacio público. La tarea de construir la cultura de la vida no tiene que ver solo ni principalmente con una o varias leyes, por injustas y nefastas que sean. Es una tarea que abarca el significado de lo humano, oscurecido hoy por el nihilismo. Tiene una dimensión jurídica y política, pero sobre todo cultural y educativa. Para que renazca una cultura de la vida, hace falta un testimonio inteligente y apasionado de que todo ser humano es sagrado e inviolable. Hace falta también una compañía verdadera para las madres en dificultad y los enfermos terminales. Un abrazo que venza la soledad y el temor y que permita entrever un camino humano posible. Y esto no se hace por decreto ni haciendo discursos correctos. La concentración de la plataforma Cada Vida Importa apunta en esta dirección y además enriquece una conversación nacional demasiado polarizada y enmohecida.
Pues continúa subiendo tanto el número de contagios de coronavirus como la incidencia del COVID en España. Bien, es cierto que la alta vacunación pues está logrando, ¿no?, que la inmensa mayoría de los nuevos casos se queden en leves o prácticamente en inadvertidos. Hoy queremos preguntarte, hoy de hecho te estamos preguntando ya por tu entorno. ¿Estás notando que están subiendo los casos de COVID a tu alrededor? ¿Se están contagiando? Pues no sé. Algunos de tus amigos, quizá en tu familia también. ¿Conoces a alguien que se ha tenido que confinar recientemente? Pues Adrián se ha puesto en contacto con nosotros, nos ha dicho que ha estado confinado este lunes y este martes a la espera del resultado de la prueba PCR de su amigo Nacho, con quien comió este pasado domingo. La prueba ha sido negativa, por lo que ya han retomado su día a día. Y más notas de voz nos habéis dejado en el 637-23-0000. Notas de voz como estas.
No, por ahora, en el ambiente que me muevo, veo que está todo el mundo más o menos relajado y no noto contagios por ningún lado.
Es cierto que conozco algunos casos de infectados, pero están pasándolo como una gripe. Y también sé que quien está ingresado en el hospital son personas que están sin vacunar.
No conozco a nadie que se haya contagiado últimamente ni que se haya tenido que confinar. Siempre hemos tenido muchísimo cuidado con todo y seguimos así teniendo cuidado por si acaso. Y de momento pues nos ha funcionado bastante bien.
Últimamente no estoy viendo que nadie se tenga que confinar de los que yo conozco, vamos. Y seguimos trabajando al mismo ritmo.
Pues son algunas de las opiniones, de las experiencias que nos habéis dejado a través de el WhatsApp de Mediodía Cope. Queremos conocer pues cómo están las cosas a tu alrededor. Nos puedes mandar tu mensaje a través del 637-230000. 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics con José Luis Garci. El viernes por la noche, La Mujer Pantera en 13.
A ti, ¿qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a curar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia, y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino, y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca, y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se complica la situación en la Comunidad de Madrid por culpa del coronavirus. La región ha superado el millar de contagios mientras sube la presión hospitalaria. Por franjas de edad, la mayor incidencia se sigue dando entre los menores de 12 años, con 180 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno regional estaba a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento aprobara la vacuna de Pfizer en los niños de 5 a 11 años en Europa para empezar a administrarla. Un visto bueno que acabamos de conocer. El doctor Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y nos ha contado a COPE cómo se les va a poner a los más pequeños.
Claro, la dosis es una tercera parte de la que se pone en adultos, y en este caso, como la primera que se va a probar es la de Pfizer, serían dos dosis separadas por 21 días, o sea, por 3 semanas. Igual que en los adultos, pero con una dosis menor, ¿no?
La comunidad ha anunciado además que la próxima semana comenzará también a inocular la tercera dosis a los sanitarios. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un vehículo averiado en la circunvalación M40 en la zona de Mercamadrid, que obliga al cierre del carril derecho y está generando retenciones en sentido a la A42, a la carretera de Toledo. En el resto de vías hay tráfico en aumento, especialmente en la zona sur, pero afortunadamente sin retenciones por el momento.
Muchas gracias, Patricia. ¿Quién no ha tenido un sueño en su vida? Todos alguna vez, ¿no? Por ejemplo, como el de mejorar su formación o encontrar un empleo. Bueno, pues hay soluciones muy interesantes, como los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Puedes elegir entre más de 13.000 cursos en la modalidad de formación presencial o teleformación. Es una amplia oferta formativa con un alto contenido práctico y con la que vas a obtener un certificado de profesionalidad o un módulo de estos certificados. Infórmate ya y apúntate en el buscador de cursos de la Comunidad de Madrid, en tu oficina de empleo o llamando al 012. Mejora tu formación, mejora tu empleo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el centro de Madrid pasan muchas cosas, pero como esta, ninguna. El 28 de noviembre en Cibeles, Carlos Sainz hará una exhibición con sus coches de rally como nunca se ha visto. Red Bull Carlos Sainz Show Run. Infórmate en redbull.com.
Te espero el 28 de noviembre a las 12 de la mañana. Nos vamos a divertir.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
pone a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios, Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Centro Oeste se han vuelto locos.
¿Por?
Este fin de semana lanzan Fast Friday. Sí, sí, Fast Friday. Un juego de buscar QRs y responder preguntas con grandísimos premios en compras para los ganadores.
Pero cuéntame.
Mira, 500 euros para el más rápido, 300 para el segundo, 200 para el tercero y sorteos de 100 euros solo por resolverlo.
Pues ya sé dónde voy a hacer mis compras de Black Friday. En Centro Oeste, en Majadahonda. No me lo pierdo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto,
el frío ha llegado ya con fuerza a nuestra región. Ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en el centro de la capital. Ya se necesitan cadenas para circular por algunos puertos, por los puertos de Navacerrada y Cotos. Y con él, bueno, pues llegan los catarros y los resfriados y las gripes. Y hay que prepararse. Hay que prepararse bien para combatirlos. Y para ello contamos con la ayuda de Bio, que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando una unidad de regeneración celular en casa. Si te interesa contar con Bio, solo tienes que llamar a 900-730-122. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo nos ayuda Bio a combatir las infecciones respiratorias tan propias de comienzos del otoño, ya llegando al invierno, esos catarros, las gripes, los resfriados? Cuéntanos.
Pues mira, lo has comentado muy bien. Efectivamente, ahora con lo que se provoca sobre todo, y lo notan muchísimo los alérgicos, son los cambios de temperatura. Es decir, estás en frío, entras a casa, hace calor, entonces empiezan las mucosidades, empiezas a sentirte mal. Ya no te digo por la noche muchísimo más, encima se te reseca la garganta, es decir, te empiezas a despertar. Es algo bastante bastante durillo para las personas que son alérgicas, ¿no?, en estos momentos. Además, todas las personas que tienen problemas respiratorios, pues un poco parecido, ¿no? Empezamos a coger gripes, empezamos a coger un catarro, un poco de todo, ¿no? ¿Bio qué va a hacer? Bueno, pues Bio en nuestra casa, por un lado va a limpiar cualquier tema de virus, bacterias, etcétera, que tengamos, ¿no? Hay personas también que nos hablan de que la calefacción tiene un por chimenea, bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto que se acumula lo limpia. Pero además, al generar el plasma que genera, hace que ese plasma, al entrar por nuestra respiración, a nuestra sangre, etcétera, y nuestros pulmones, pues nos sintamos mucho mejor, ¿no? Las células se recuperan mucho mejor. Con lo cual, estas personas que tenéis problemas respiratorios, Bio es vuestra solución, no tengáis duda ninguna.
Adolfo, ¿y cuándo estas personas con estos problemas empiezan a notar los beneficios?
Pues mira, lo notas rápido, porque en el momento, como nosotros recomendamos ponerlo por la noche, cuando se duerme, lo notas rápido porque, claro, al día siguiente te despiertas mucho mejor. Simplemente habiendo dormido mucho más y con un sueño reparador, lo notas rápidamente. Desde el primer, segundo día empiezas a notar que te encuentras muchísimo mejor. Claro.
¿Y cuánto tiempo tiene que estar conectado? Y ahora con esto del precio de la luz, ¿gasta mucho, Bio?
Pues mira, dos cosas. Conectado las 24 horas, porque así siempre tenemos el clima adecuado en nuestro domicilio, y el precio, nada, porque se gasta 10 vatios, es decir, es menos de un euro al mes, aunque haya subido la luz, porque es un motor de levitación magnética, por rozamientos, y no gasta prácticamente nada.
Y tenemos una muy buena noticia para todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. ¿Cuál es esa buena noticia?
Pues mira, la buena noticia es que si nos llamáis ahora, decís que nos habéis escuchado en COPE, vais al 900-730-122, repito, 900-730-122, vais a tener además un 15% de descuento.
Bueno, pues 15% de descuento para todos los oyentes de COPE que en este momento marquen ese 900-730-122, 900-730-122 y deseen comprar Bio, esta unidad de regeneración celular en casa, que como nos está contando Adolfo, tiene que estar las 24 horas del día conectado, pero apenas gasta y sus beneficios pues son muchísimos, sobre todo ahora que ya empiezan estos fríos y empezamos a tener los constipados, las gripes y los resfriados. Adolfo Albistur, muchísimas Muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo para todos, muchas gracias.
Adiós.
Mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido. Salir del camino.
Pues lo dicho, 10 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la capital. Abrígate, si tienes que salir de casa. Hoy nos espera lluvia, pero eso sí, fresquito, las mínimas bajan bastante hasta los 2 o 3 grados. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE.